Estudios Planeteando presenta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. El día de hoy, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando de una maravilla de la ingeniería y lo que presume ser el hito más grande de la humanidad. Así es, para este episodio número 12 estaremos hablando de la Estación Espacial Internacional. Pero antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, muchas gracias. Fíjate que de este tema sí desconozco mucho. Recuerdo cuando lo propusiste, me puse a tratar de recordar como los datos que realmente sabía y noté que eran muy pocos. Entonces, para esto sí tuve que dar una muy buena investigación. Así que si estás lista, pues hablemos de ciencia. En el espacio, a casi 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, existe un centro de investigación que orbita nuestro planeta Tierra. La Estación Espacial Internacional es un trabajo en conjunto de 16 naciones que alberga a una tripulación internacional variable. Es decir, van y vienen astronautas de diferentes países constantemente desde noviembre del 2000. Los países que participan son Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, no es país, pero la agencia europea, e indirectamente a través de ciertos contratos con diferentes agencias participan Brasil e Italia. Brasil en contrato con la NASA e Italia con la Agencia Espacial Europea. En 2020, justo por estas fechas, se celebra su aniversario, ya que hace 20 años, el 31 de octubre, despegaba la primera misión y tripulación asignada a vivir y a realizar labores en la Estación Espacial Internacional. La misión llevaba por nombre Expedición 1. Nada creativo, pero el viaje duró hasta el 2 de noviembre, que fue cuando la Estación Espacial recibía a sus primeros huéspedes. Interesante, fíjate, los primeros huéspedes fueron Bill Shepard, que era un Navy SEAL con estudios en ingeniería mecánica que trabajaba en la NASA, y él, estadounidense, lideró la misión. A Bill lo acompañaba Yuri Gritsenko, coronel de las Fuerzas Aéreas de Rusia y cosmonauta. Y también lo acompañaba Sergei Krikalev, un ingeniero mecánico y cosmonauta también ruso, que como dato curioso, Sergei Krikalev es la segunda persona que ha pasado más tiempo en el espacio, con 803 días.
Interesante.
¿Sabes cuál es la diferencia entre astronauta y cosmonauta?
Sí, pues me aventé mi tarea de investigación y se las traje. El término astronauta se comienza a usar en Estados Unidos cuando está la carrera espacial. Pero bueno, como estábamos en plena Guerra Fría y con una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ellos no querían utilizar el mismo término que los estadounidenses. Así que a los viajeros espaciales de la Unión Soviética se les denominó cosmonautas, mientras que los de Estados Unidos son astronautas. La palabra cosmonauta proviene del ruso cosmonaut, como lo puedo pronunciar, que deriva de las palabras griegas cosmos, que es universo, y nautes, que es navegante. Y bueno, la palabra astronauta proviene del latín astro, que significa cuerpo celeste. Como dato curioso y para agregar a su cultura general, existe también el término taikonautas, que son los astronautas chinos y también significa navegantes del espacio. Este no es muy conocido, pero ahora que China está invirtiendo mucho presupuesto y tiempo en las carreras, en los viajes espaciales, pues bueno, lo empezamos a escuchar un poco más. Aquí mi pregunta es, ¿cómo sería el término para un navegante del espacio mexicano?
Pues al final de cuentas son, cada uno representa lo mismo, solo es para diferenciar naciones, ¿no? Uh-huh. Pues mexicano, ¿qué podría ser? ¿Un quetzalconauta?
Quetzanauta o aztecanauta.
Aztecanauta. Podría ser...
Se escucha con poder.
Taconauta.
¿Por qué taconauta? Sí, pues interesante. Yo durante mucho tiempo veía como las notas y veía que, esta misión va tripulada por el astronauta tal y el cosmonauta tal. Y a pesar de que muchas veces me lo pregunté, no fue hasta estar haciendo este guión que investigo cuál era la diferencia. Y pues resulta que no es nada, solo que no se querían llamar igual.
Yo tampoco sabía cuál era la diferencia. Pensé que existía una diferencia más allá de la nación.
Yo también pensé que era algo como más de estudios, o no sé.
Como en qué te enfocabas, pensaba yo.
Sí, como a qué te especializabas, ¿no?
Sí, pero no sabía que era solo por hacer diferencia de la nación. Pues así son las carreras espaciales, ¿no?
Es para meterle dramatismo a esto.
Fíjate, hay un dato curioso, me estaba acordando, de Sergei Krikalev, el que les comenté que fue el de la expedición número uno. Y es que se dice que él fue el último ciudadano de la Unión Soviética.
Ah, ok.
Se dice esto porque él parte, o sea, él despega cuando todavía existía la Unión Soviética.
Y
pasa
regresa acá.
Algunos años y regresa cuando ya eran la Federación Rusa.
Ok. Qué padre, qué interesante.
Supongo que sí le avisa, ¿no?
Sí, obviamente.
O sea, sí le fueron avisando como, oye, pues se está cambiando la política y todo, ¿no?
Sí, sí. Pues no están, o sea, sí están fuera de este mundo, pero no están alejados, pues, de las noticias ni nada.
¿Crees que haya algunos que haya ido antes de la pandemia?
Sí, hace poco acaba de regresar la expedición, 63, si no mal recuerdo, y ellos, hay un astronauta de la NASA que estaba ya antes de la pandemia y le tocó regresar, pues, con la pandemia.
Yo había visto uno, pero regresó justo cuando empezó, ¿no? Uno en septiembre, que era cuando estaban los primeros casos todavía en China. Todavía no era como pandemia, como tal.
No, estos que les digo acaban de regresar. O sea, sí estaban allá cuando no había pandemia. Regresaron y les tocó pandemia. También, pues, está el caso de los que fueron con SpaceX en la Crew Dragon. Ah, ellos se van cuando va empezando la pandemia, de aquí los memes de que, ay, sí, qué casualidad, ¿no? Que ya se va a acabar el mundo y pues yo me voy. Pero bueno, ellos solo estuvieron un mes allá, así que ya regresaron.
¿Te imaginas que estar allá y que de repente digan, no, pues ya, un apocalipsis?
Pues está difícil porque los suministros de alimento y todo, pues se los mandan de acá.
Pues sí, ya también te vas tú, ¿no?
Ajá.
Como Jared Leto, el actor que estaba en un retiro así como espiritual. Y no tenía contacto como con la sociedad. Él terminó su retiro cuando ya estábamos en pandemia. O sea, se fue cuando esto no había iniciado y regresa cuando ya estábamos en medio de la pandemia.
Ah, ok, pero él no tenía acceso como a internet y así.
Sí, no, o sea, él sí no tenía comunicación. En la estación espacial, pues sí.
Ajá, sí hay.
Sí les están comunicando, ¿no? Constantemente. Pero, o sea, me imagino como que te vayas, cero comunicación y regresar y ver caos en el mundo, todos con cubrebocas.
Sí, es como
nadie en la calle.
Ahora sí, ¿de qué me perdí?
Llegas y todos, cuídate del virus, lávate las manos, esto, ay, el apocalipsis zombie ya comenzó. ¿Qué tanto crees que te distanciaras como de tus costumbres en la Tierra? O sea, tú te vas al espacio y duras, pues, ahorita dijimos como 300 días. O sea, te avientas un año, digamos, lejos de la Tierra o dos. ¿Qué tanto olvidarás como tus costumbres aquí en la Tierra? Lo digo porque me estaba acordando de un video en donde están entrevistando a uno que tiene poquito de regresar. Y justo está como, le dan como un vasito de agua, le toma y se voltea y lo suelta.
Ok.
Y se dice como, ay, perdón, todavía suelto cosas. O sea, que se le va la onda, pues, y cree que todavía está en gravedad cero. Y deja flotando según él las cosas.
Pues yo siento que es, depende del tiempo que dures, ¿no? Porque al principio te ha de costar el hecho de que las cosas flotan y así como cuando regresas, pues te cuesta acostumbrarte, pero siento que pues depende, porque hay misiones que no duran mucho, entonces nada. Pero
a veces raro, ¿no? Porque todo cambia, o sea, no te puedes bañar igual, no puedes hacer del baño igual, supongo, ¿no?
Sí, supongo, pero para eso llevas un entrenamiento.
Sí, por eso, pero se vuelve tu nueva costumbre.
Ah, sí.
Entonces, cuando regresas a la Tierra, ya estás como bien distanciado de las costumbres, pues, aquí terrestres, ¿no?
Pero ya no te tienes que amarrar para dormir, para no irte flotando.
Ya no, pues, duermen como parados, ¿no? Como pegados, pues, sí, en la pared.
Sí, yo he visto como que se abrochan.
Sí. Que, fíjate, estaba bien curioso que estaba viendo el otro día, no se me había ocurrido para nada, pero que como cuidan mucho su salud, que justo es parte de los experimentos, como qué le pasa al cuerpo en la microgravedad, se tienen que estar pesando. Pero ¿cómo te pesas en un lugar con una gravedad diferente a la que estamos acostumbrados? O sea, si hay tan poca, pues no existe como una balanza de microgravedad, ¿no?
No sé.
Sí, estaba viendo, estaba explicando, pues un astronauta que está ahorita, creo, allá, y decía que es como un... como un balancín. Haz de cuenta que se sientan como... como que se montan en un banco. Y hace como oscilaciones.
Ah, ok, ok.
Y haz de cuenta que... como las miden cuando está solo. O sea, así el balancín. Y luego ya que se le sube a alguien, esas oscilaciones cambian. Entonces ya ahí con matemáticas y eso, la diferencia en la... en el ancho de la oscilación, de ahí sacan tu peso.
Ah, está interesante. Pues sí, bajan muchísimo de peso. O sea, tu masa muscular se vuelve nula.
Sí que...
a pesar de que hacen ejercicio y... o sea, intentan mantenerse en forma, pues no.
Sí, estaba leyendo que hacen 2 horas y media de ejercicio. Diarias. Es parte como de tu rutina.
Sí, pues es que se... ¿cómo se dice? Pues se te como atrofian los músculos, los huesos, las articulaciones. Sí, pues,
se nota cuando regresan, ¿no?
Sí, cuando regresan los tienen que cargar para sacar como de la nave. Y en silla de ruedas y así, y terapia. O sea, es pura terapia.
Oye, que estaba viendo también un video, ese se los dejo aquí en la descripción, de uno que está ya intentando caminar, ya como que reforzó un poquito sus músculos. Y lo ponen a caminar con los brazos cruzados para que no haga equilibrio. Y con los ojos cerrados. Y tiene que hacer el paso correcto, ¿no? Que es talón punta, talón punta y todo derecho. Da como 2 pasos. Y ya no puede, ya así como que pisa y mueve un pie para un lado. O sea, como que se hace equilibrio y ya no puede avanzar.
Pues cuando hacen como transmisiones de la Estación Espacial Internacional, se ve que están parados y los brazos prácticamente cerrados. O sea, solo están hablando, pero no se mueven. Porque si mueves un poquito un brazo, pues ya te vas así, flotas y te... o sea, te moverías de la toma.
O sea, agregas una fuerza, ¿no? Ajá. Si haces esto, te empezarías a como girar quizás, ¿no?
Ajá, entonces pues te saldrías de cuadro.
Que es muy chistoso. A veces es muy chistoso cuando están entrevistando y están paradillas y de repente se empiezan a ir así como...
sí, ajá.
Y solitos como que se agarran de algo y se regresan, ¿no? Y ya se detienen y otra vez.
Sí, sí, debe ser. Es una experiencia curiosa. Pero bueno, estamos hablando de la Estación Espacial Internacional. Los planes de construcción de la Estación Espacial Internacional inician en 1980. Y la construcción en órbita comienza el 20 de noviembre de 1998, cuando es lanzado el primer módulo llamado Zarya. Este módulo se lanzó desde Kazajistán y es oficialmente propiedad de Estados Unidos, ya que, bueno, ellos lo pagaron, pero fue construido en Rusia entre diciembre de 1994 y enero de 1998 y ya es lanzado a finales de 1998. Y con esto inicia, pues, como la construcción de la Estación Espacial Internacional ya en órbita.
Se hace bien curioso cómo lanzaron por partes, ¿no?
Sí.
O sea, como un bloque y luego otro.
Sí, a partir de aquí, pues, bueno, fueron lanzando diferentes espacios y a unirlos.
Supongo la unión, pues, va a alguien, ¿no? O sea, supongo que van y la unen, ¿o cómo la unen?
Sí, pues de hecho las caminatas espaciales que hacen los astronautas es para eso, como unión y mantenimiento. Pero es que, por ejemplo, ya ahora la Crew Dragon que la vimos, o sea, ella llega y se acopla perfectamente, o sea, nadie la tiene que unir.
Ah, es cierto.
O sea, no sé, hace 20 años, ¿cómo fue?
Yo tenía entendido, según lo que leí, que sí, o sea, que la tripulación... que le consideran como la primera, fue la primera como en quedarse. O sea, que probablemente sí fue alguien más, quizás a dirigir algo, mover algo por allá, pero no se queda.
No lo sé.
No sé si viste algo de eso. Pero está curioso, pues, ¿tienes el segundo módulo que llegó?
Lo tenía por aquí, pero no, pues si quieres dilo.
El segundo fue en el 2000 y se llamaba Zvezda. Bueno, es ruso, pues.
Sí, ese ya era ruso.
Zvezda. Y ese es como el más grandecito que llevaron, ¿no? Ah, no es cierto, el Zarya fue el más grande, el que comentaste primero.
Ajá, que era el primero.
Y ese fue el segundo, ese sí ya ruso. Y luego agregaron otra parte, que fue ya por parte de la NASA, ¿no? De Estados Unidos.
Pues tengo entendido que actualmente la Estación Espacial está dividida en 2 secciones, que es el segmento ruso, digamos, y el segmento estadounidense. Pero bueno, ambos se comparten entre varias naciones. Solo fueron quienes lo construyeron, pues,
los
y
que
mandaron.
Lo fueron poniendo.
Ajá. Pero ya ahorita todo es de todos.
Está raro, ¿no? ¿Qué crees que sea lo más difícil de vivir ahí?
Pues yo siento que eso, como acostumbrarte a que todo es diferente.
Que parece que es un lugar muy pequeñito, pero realmente no. Está gigante.
Pues sí, está gigante, pero por ahí leí que era del tamaño de un campo de fútbol americano.
Sí, pues mide 109 metros de largo por 88 de ancho. Es como un campo de fútbol, está enorme eso.
Sí, pero no puedes estar en todo ese espacio. O sea, realmente donde estás quizás sí es reducido.
Sí, lo habitable pues no es todo eso, ¿no?
Pues realmente son como pasillos largos, porque no sé si has visto los videos donde se lanzan, o sea, como que se impulsan y es como un pasillo largo.
Se sentirán como muy encerrados, porque ahora ya ves, por ejemplo, en pandemia había mucha gente que como les tocó estar en casa, se quejaban como de, ah, es que me siento como encerrado, como que
sí, y ellos
todo está
allá
muy chiquito.
Como...
Y ellos se avientan 3 años en una cápsula prácticamente, ¿sí? Bueno, con algunas caminatas espaciales. Pero al final de cuentas, pues sí estás con una capsulita con otras 5 personas ahí.
Eso es lo chistoso, que a las personas que mandan no solo tienen que ser aptas como de conocimientos, sino que también debes de pasar como exámenes psicológicos y saber trabajar en equipo. Porque vas a llegar allá y pues dependes totalmente de tu equipo. O sea, todos trabajan para todos, no es como un yo nada más.
Sí, pues totalmente dependes como de que todos hagan su trabajo, todos cuiden bien, den buen mantenimiento. Y supongo que ¿qué? ¿Hablarán que inglés todos?
Yo creo que sí, yo creo que inglés es el como su idioma estándar, ¿no? Pues ruso no creo que hable.
No, pues no, yo creo que sí inglés, ¿no? Pues, ay, estar complicado culturalmente también. Yo creo que pues sí te mentalizan quizás, ¿no? A tus diferencias culturales no, pues no tanto, ¿no? No las representes tanto ahí. Porque imagínate estar, como en el primer caso que conté, era un estadounidense...
Y dos rusos.
Y dos rusos. Supongo que culturalmente...
Y tú solito allá,
pues, el estadounidense. Muy diferentes, ajá, muy diferentes. Y para convivir quizás, no sé, tenían que hallarse, ¿no? Llevarse bien, supongo. Imagínate que te caiga gordo.
Pero ya ahora he visto y se ve que tienen como muy buena convivencia. Siempre que llegan como nuevos, son como muy... O sea, les dan una bienvenida muy grande, pues, así como sí.
Como una familia.
Pues es que sí. Hay una zona de la Estación Espacial Internacional que es como mi favorita y se llama como la cúpula. Es donde se toman las típicas fotos que se ve la Tierra de fondo.
Ah, ok.
Que es así como un círculo de ventanas. Y ya ahí siempre se posan.
Ahí es como la de convivencia.
Ajá. Está chistoso que se llevan... Yo he visto que se llevan hasta instrumentos musicales. O sea, lo que a ti te gusta hacer, te lo llevas. He visto personas que practican la guitarra y el saxofón y así.
¿Y suenan igual?
Pues no sé cómo le hagan. Pero sí, son de las imágenes como más icónicas, son donde están haciendo ejercicio y donde están tocando algún instrumento.
¿Qué te llevarías?
Pues por ahí la NASA, porque la NASA es como el Disney, pero de la ciencia y el espacio. La NASA hizo un challenge en Instagram donde, bueno, ahora por el 20 aniversario, ¿no? De la estancia humana en la Estación Espacial Internacional, donde te preguntaban qué te llevarías, cuál sería como tu kit. Por ahí ya habíamos visto que te permiten llevar como algo de alimento que sea como muy de tu país y que a ti te guste, que cumpla ciertos requisitos.
Sí, ciertos estándares.
Pero sí puedes llevarlos. Yo siento que lo que me llevaría, no se me había ocurrido, pero cuando vi como las fotos de las personas que mandaban, sí me llevaría como una buena cámara con un buen lente. Porque es... pues, ¿qué más puedes hacer? Más que sacar como que muchas fotografías.
¿Pero de qué sacarías fotografías?
Pues, o sea, de la Tierra.
¿De la gente? Ay, pero ya después de 5 ya es igual todo, ¿no?
Pues no sé, pero a veces he visto que en Twitter comparten los astronautas que tomaron fotos, las comparten en Twitter. Y son de zonas muy específicas de la Tierra, así como, ah, vean cómo se ve ahora con esto.
Ah, ok. Bueno, ya suena.
O sea, como, ah, aquí está lloviendo, vean cómo se ve. O sea, cosas así.
Un huracán, ¿no? Así desde arriba. Oh, eso está bueno. Yo creo que yo me llevaría... Ay, no sé, fíjate. Quizás un videojuego, aunque supongo que no tienes mucho tiempo libre, pero...
Pues yo creo que sí te dan para entretenimiento, ¿no?
¿Y las pilas?
Le pones un panelcito solar.
Está curioso. Quizás sí, o... Porque un libro siento que te lo acabas, ¿no? Te quedas 3 años o 2 años y...
Ah, sí, pues ¿para qué no? Mejor te llevas uno digital. Sí los puedes descargar.
Ah, pues sí. O un celular y unos podcasts, unos audiolibros.
Pues te llevas un iPad, ¿no? Y ya puedes estar leyendo libros.
Y jugar y todo, ¿no? Tiene como varias...
Ajá, puedes hacer jugar si quieres. Y te van a poner a hacer ejercicio, por ejemplo.
¿Qué es el ejercicio? Pues sí está complicado. Estaba viendo también unas fotos en donde está como... Tiene unas máquinas para, o sea, para correr una caminadora normal, pero como que te jalan de la cintura, o sea, como que te bajan así.
Sí, es...
Para que pues puedas así como tocar, ¿no? Porque si no, pues en un momento ya...
Ajá.
Ya te hubieras ido de ahí. ¿Crees que soportarías el hecho de estar encerrada?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí me... podría mentalizarme. Pues ahora con la situación que estamos viviendo, me di cuenta que sí... Aguanto muy bien estar encerrada.
Yo creo que debe ser complicado.
Y en un lugar pequeño.
Todas tus sensaciones, ¿no? Como todos tus sentidos, verlos afectados por el silencio del espacio y por la microgravedad. ¿Sabes cómo siento que... cómo me imagino que se ha de sentir? Como, bueno, me estoy suponiendo como que ya estás en una caminata espacial en tu traje y todo.
Ajá.
Sí, ya me vi así como en Gravity. Siento que te has de sentir como cuando estás bajo el agua. Como cuando te sumerges totalmente. Y que hay como un silencio, pero que no es silencio, ¿no? O sea, como un ruidito constante del agua en tus oídos.
Ajá.
Pero que lo interpretas, pues, como un silencio, ¿no? Siento que en el espacio debe ser igual, como que debe haber un gran silencio.
Sí.
Pero ahí interpretado raro, ¿no?
Bueno, pues así como que silencio en la caminata espacial. Lo que decíamos, o sea, como siempre te están comunicando, siempre estás como interactuando con alguien.
Sí,
quizás para que no te sientas así como desorbitado.
Como parte de una terapia, ¿no? Porque sí, imagínate solo todo el tiempo en silencio, viendo oscuro, amanecer, anochecer.
Sí.
O sea, debe ser bien raro. Que quiero aprovechar este momento para invitarlos a ver un episodio sobre los sentidos que nos regala el podcast de Ciencia Reyes. Lo pueden encontrar en Spotify. ¿Qué nos ibas a decir?
No, les iba a comentar si no sabían cómo que eran las caminatas espaciales. Son... caminatas, pero realmente no caminan.
Ya te estaba pensando en eso, que le dices caminata, pero pues no caminas.
No, es cuando salen a darle mantenimiento a la estación espacial y salen en los típicos trajes blancos de astronautas. Por ahí, vi que hubo un problema hace poco que fue la primera caminata únicamente por mujeres, caminata espacial, que era solo de mujeres. Y era un problema con los trajes blancos. O sea, como que no ajustaban igual, no quedaban como tan cómodos para estar maniobrando.
Para mujeres.
Ajá, para mujeres. Entonces ahora, hace poco, la NASA anuncia como sus nuevos trajes y dan a notar eso, que ahora ya es para hombres y para mujeres.
Ahora está curioso eso, no lo hubiera pensado.
Yo no sé si quizás como el largo de ellos, o sea, como que sientes que no te embona bien.
Puede ser, ¿no? Quizás estaba muy, muy tosco, muy así como...
Porque imagínate la parte de los guantes, o sea, es como un guantezote y tienes que agarrar como una llave. O sea, quizás todavía no cierras bien.
Poca precisión, ¿no? Quizás.
Ajá.
Que estaba leyendo un accidente que tuvieron en unas pruebas. Siento que eso es como
la pesadilla.
Terror, ¿no? La pesadilla.
Sí. Que tuvieron... De ahí salen muchas películas.
Sí, que tuvieron una despresurización del traje.
Sí, lo vi.
Estaba leyendo que unas pruebas, y se me hace curioso que le llaman un sujeto de prueba. O sea, un humano, pues, que tenían ahí experimentando.
Sí.
Estaba por accidente, cayó casi al vacío. En como 14 segundos, perdió la conciencia. Se despresurizó totalmente. Y solo duró esos 14 segundos, explicaban. Porque es lo que tarda...
El traje...
Porque es lo que tarda el oxígeno en llegar al cerebro. O sea, su sangre oxigenada.
Ok.
O sea, haz de cuenta, se corta el oxígeno y lo que quedaba tarda 14 segundos en llegar y ya se acabó el suministro. Y ahí es cuando cae inconsciente. Tardaron 15 segundos en presurizarlo. Un segundito se aventó. O sea, de que se dieron cuenta, 14, queda inconsciente. Y en un segundo más lo despresurizan de volada. Y recupera después de... todo lo que... tratamientos y cómo estás y así. Recobra la conciencia. Y lo que se me hizo bien curioso es que dice que él sentía cómo el aire salía de su cuerpo.
Ay, no.
La despresurización. Él lo escuchaba así como... no sé, supongo que como un globito acá de... Psss,
No, qué horror.
Y que alcanzó, que justo antes de caer inconsciente, alcanzó a sentir cómo hervía la saliva de su boca. ¿Qué es lo que te pasaría, no? Si caes al vacío, pues todos los líquidos de tu cuerpo hervirían. Somos casi por completo agua. Entonces, imagínate, hervirías de volada.
Un segundo más que se hubieran tardado y ya.
Sí. En ese tiempecito así que alcanzaron, él alcanzó a sentir cómo ya lo que estaba como más expuesta ya empezaba a hervir.
¡Qué horror! ¡No! ¡Qué pesadilla!
Como pesadilla, ¿no?
¿Hace cuánto fue eso?
Pues estaba viendo, era como de las primeras pruebas que hacían de presurización y despresurización. Fue hace ya varios años. O por lo menos eso ponen pues en el...
Ah, sí, de que no, no creen que fue hace poquito.
Pero también estaba leyendo que ese no lo encontré. Supongo que sí lo censuran un poquito más. Que sí hubo un fallecimiento grabado. Que en una prueba sí estaban grabando y también alguien se... una cabina se despresurizó. Y ahí sí fallecieron dos de los tres que iban.
Pero puras como pruebas, pues.
Sí, eran pruebas. No iban todavía ni siquiera a salir.
Sí. Pues ya ahora, después de 20 años, más bien durante estos 20 años, más de 240 personas de 19 países han visitado la estación.
¿240?
Más de 240.
Más de 240.
Y se han realizado más de 230 caminatas espaciales.
Oh, pues, ¿en qué van? ¿Van en la expedición
64, creo?
¿4?
Sí, regresó la 63 y ya van en la 64.
Y llevan 20 años, entonces se avientan como 3 al año, ¿no?
Sí, siento que eso es algo que quizás como que no estamos muy familiarizados. Como que solo cuando fue la de SpaceX se les dio como mucha publicidad y todos se dieron cuenta. Pero realmente ocurren más, o sea, más común de lo que creemos.
Pues son como rutinarias al final de cuentas, ¿no?
Sí. Sí, porque siempre tienen que estar humanos en la Estación Espacial Internacional para mantenerla.
Pues sí.
Pero y no puedes estar muchísimo tiempo. Entonces siempre van y vienen.
Pues, oye, imagínate ese trabajo. ¿En qué trabajas? Ah, soy el que aprieta los tornillos allá.
Ya sé, soy ingeniero, pero en la Estación Espacial Internacional. Sí, por ahí muchos de los que van, pues tienen carreras de ingeniería. Porque, bueno, el chiste es que vayas a chambear.
Sí, ah, pues justo también estaba leyendo de la primera persona que fue de manera turística a la Estación Espacial.
Ah, sí. Sí había visto que una vez mandaron a unos.
Sí, yo vi el primerito.
Ok.
O sea, no sé si haya habido más después de él. Pero se llama Dennis Tito. Y está curioso porque es un ingeniero que sí trabajó en la NASA.
¿Y se lo llevaron turísticamente?
Sí, tuvo pues varios proyectos, trabajó mucho con ellos, pero no pasó las pruebas físicas. No estaba apto para ir y aparte...
¿Y cómo se lo llevaron?
Por no pertenecer a la Armada estadounidense.
Ok.
No le permitieron estar en el programa de astronautas.
Ok.
Entonces, él pues quería ir, ¿no? Era como su sueño. Y primero lo intenta con Rusia dos veces. Pero haz de cuenta que él es millonario porque se dedica como a la bolsa de valores.
O sea, él lo pagó. Él fue como, yo les voy a pagar, sí, pero llévenme.
Se vuelve millonario, intenta con Rusia cuando era en la Unión Soviética. Y justo así como, ok, vas a ir, se...
Cambia
desaparece
todo.
Desaparece la Unión Soviética y es como, bueno, pues. Y luego en otro proyecto dice como, ahora sí, ya voy. Y al final se opone a Estados Unidos como, no, o sea, no es el momento. Y es como, ay, pues. Y luego ya después lo llevan y ya ahora sí lo logra, pues ahora sí lo dejan ir y le dan tareas. Él se encargaba como de las comunicaciones.
Ok.
O sea, no le dejaron ir así como, ay, nomás vas a pasearte, sino tienes una tarea.
Sí, a eso voy. O sea, no, al final no era turístico, pues él era ingeniero, ¿no? O sea, porque tengo entendido que es eso. O sea, sí buscan que... Todos los que van tienen que hacer algo, ¿no?
Sí, no le dejaron... O sea, hizo comunicaciones que era como lo más sencillo y era como el asistente.
Ok.
O sea, él se encargaba así como de, ay, pues yo te sirvo tu comidita. Porque sí decían que hizo como de mesero. Entonces, pues yo
lo
creo que
lo que no entiendo es eso, como si no pasó como las pruebas físicas, de todas formas fue como, ok, vamos a mandarte.
No, porque supongo que no hizo caminata espacial. Ah, aparte duró 6 días.
Ah, sí.
Y los demás duran 300. Entonces yo supongo que fue así como, pues vas de volada y te regresas.
Pues sí.
Te tomas tu foto y te regresas.
Te tomas tu foto.
Y justo cuando aterrizó.
Ves el planeta Tierra y regresas.
Sí, sus primeras palabras al regresar fueron, vengo del paraíso.
Ah. Pues si era algo que buscaste durante muchísimo tiempo, pues supongo que sí, ¿no? Fue como el logro de tu vida.
Lo que no encontré exactamente fue cuánto le cobraron. O sea, el dato así como preciso, nah, de cuánto le cobraron.
Pues no lo pusieron porque... De ahí financiaron todas las que siguieron.
¿Y sabes quién? Porque obviamente Estados Unidos no quería, era como, no, ¿cómo se van a utilizar? ¿Y sabes quién participó así como, no, sí? Y como que dio buenos puntos para llevarlo, como sirve de publicidad y pues un dinerito no cae mal y así.
Walt Disney.
Buzz Aldrin.
Ah, ok. Que es el primer ser humano en pisar la superficie lunar.
Sí, ¿te imaginas? O sea, él... No, pues no. No había ido él todavía a la luna. Pero él ya participaba como en...
Ya traía la visión.
Sí, ya era del proyecto, pues, de astronautas, ¿no? Y ya era como valioso ahí. Y él fue como... Sí, hombre, denle chance. Y ya lo dejaron ir. Está curioso, ¿no? ¿Tú irías de turista?
Yo sí. Si me dice, sí. Bueno, solo para... tener el dato, es el segundo ser humano que...
Ah, sí, iba en la misión de, la con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y...
Y el otro que nunca se acuerda su nombre.
Y el otro que nadie se acuerda.
Pero, los que se bajaron a pisar la superficie lunar fueron primero Neil, que es el que se avienta su frase.
Gran frase.
Un pequeño paso por el hombre, un gran salto por la humanidad. Y luego Buzz Aldrin, que él dice gran desolación.
Sí. ¿Qué te había dicho?
Ah, que sí, me iría turísticamente.
¿Te animarías a ir turísticamente?
Yo sí, pero fíjate que tenía pensado que tenías que pasar pruebas, obviamente, ¿no? O sea, como que no van a mandar a cualquiera. Entonces dije, de seguro no voy a pasar las pruebas físicas, médicas.
Pues es que sí, no se pueden arriesgar, ¿no? Imagínate un accidente.
Porque son pruebas de presión y pruebas de las fuerzas G y estas cosas. Entonces como que...
Pues sí, al final de cuentas, aunque se abra el turismo espacial, creo que no va a ser para todos, ¿no?
No,
pues, aparte, no pues, de que...
Pues para quien lo pague primero.
Para quien tenga primero el dinero y después quien pueda como sobrevivirlo y sobrellevarlo, ¿no?
Pero si me dijeran, yo sí iba totalmente, claro que sí. Aunque sea un día así nomás, hola, ¿cómo están? Sí, adiós.
En la pura foto.
Sí. Pues son experiencias, es así, nadie las tiene, o sea, pocos.
Sí, totalmente es una experiencia única en la vida, ¿no? Que, fíjate, traía como dato curioso, nomás para agregar aquí conocimiento a este episodio de la estación espacial. ¿Sabes por qué flotan en la estación espacial?
No.
O sea, sí es porque hay una microgravedad, ¿no? Al final de cuentas. Pero yo no lo había visto de esta manera. O sea, yo tenía entendido, y más o menos así te lo explican, siento, que no hay gravedad solo porque están en el espacio, ¿no? Tú sales, ya no hay gravedad. Pero más bien... es porque están en caída libre constantemente. O sea, es como un efecto de caída libre que al final de cuentas, pues, por atracciones y eso, orbitas la Tierra.
Ajá.
Pero vas, se podría ver como en caída libre. Sería lo equivalente a que vayas adentro de un elevador y se suelte. Que hacen el chiste, no, pues ya que va a llegar, le brinco. Pero sí. No, mientras va cayendo, llega un punto en el que tú estar paradillo.
Tú estarías en el centro, pues, como flotando.
Estarías como flotando aquí a la mitad.
Ok, sí, yo tampoco, nunca lo había visto así. Y sí, o sea, como dice Jaime, la Estación Espacial Internacional, pues, orbita la Tierra, pero está dentro de la atmósfera terrestre aún, está en la termósfera.
Son, si no me equivoco, 400 kilómetros desde la superficie.
Sí.
El que rompió el récord de aventarse... ¿Te acuerdas?
Creo que fue un navajo, ¿no?
Pero como cuántos kilómetros era, ¿te acuerdas?
No.
¿Tienes el dato? No,
no tengo el dato.
Uy, sería interesante, ¿no? Porque me acuerdo que sí, él... pues cayó mucho rato. Creo que hasta se estaba quedando como inconsciente.
Sí. Yo me acuerdo que en la preparatoria, cuando estaba en la prepa, nos pusieron el video y yo dije, pues ya, creo que... o sea, como que lleva demasiado cayendo.
Sí. Ay, esas cosas sí son extremas, ¿no? Pues es lo mismo. Siento que esa persona que era considerada como... deporte extremo y alguien muy arriesgado. Pues al final de cuentas, los astronautas, ese es como su día a día, ¿no? Porque así aterrizan.
Sí.
Aterrizan horrible, ¿no?
Como... sí, pues estos últimos ya siento que los hicieron más bonitos, los de la Crew Dragon, y cayeron en el agua, ¿no? Más.
Más suavecito. Ajá.
Pero de todas formas es, pues, a caída libre. Bueno, sí. un paracaídas que sale por ahí.
Y lo van a recogerlos, ¿no?
Sí, van y los recogen.
Porque no pueden, pues, salir, no pueden hacer nada prácticamente.
No, tienen que ir así. Va un barquito, suben la en este caso la Crew Dragon, la cabina, y ya de ahí lo sacan. O sea, les tienen que ayudar, pues, a todo, a abrir la puerta y así.
Sí.
O sea, es un trabajo de muchísima gente, no es como que nomás los que van.
¿Qué trabajos de tanta precisión, ¿no? ¿Sí? O sea, estás confiando. El éxito de estas misiones depende de que cada quien haga bien su trabajo, ¿no? Estás confiando tu vida en todo un grupo de personas que hace un trabajo específico.
Pues por ahí hace poco se tomaron muestras, la NASA logró tomar muestras de un asteroide con una... ¿Era un orbitador? Bueno, toman muestras, pero son las típicas... hacen la toma de las personas que están trabajando en eso y es como la típica de una película donde están sí. todos en su computadora concentrados a un nivel extremo. Y por ahí hay uno que le hace al programa de televisión y está hablando, ¿no? A una cámara como, sí, aquí estamos. Y por allá está tal. Y saluda tal. Pero todos los demás concentrados. Y ya cuando logran como que a tomar la muestra y te vas y que dices, ah, es exitoso. Sí, pues todos yo siento que te paras y aplaudes, pero más por liberar estrés que porque sientes así como,
Es como cuando aterriza el avión, ¿no? Que dicen que por eso la gente aplaude.
Sí, es como, sí,
como
ya.
Tan nervioso que es como, ay, ya, gracias, por fin lo logramos, ¿no?
Sí.
Vámonos.
Pues como les decía al inicio del podcast, la Estación Espacial Internacional es considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad y una maravilla de la ingeniería.
Pues sí, ¿cómo no va a ser, no?
Sí.
Pues imagínate, yo creo que nadie se hubiera imaginado antes de que existiera, obviamente. Que podrías haber puesto algo ahí que iba a funcionar durante años y que ibas a ir y venir. O sea, muchas personas iban a ir y venir.
Y funcional, o sea, es un laboratorio espacial.
Que está, no sé quién fue el primero en desarrollar como este...
Como la idea, ¿no?
Sí, esa persona era un visionario totalmente.
Pero también, siento que lo importante que hay que mencionar es que es un trabajo en conjunto, ¿no? Como ver las cosas que se pueden lograr cuando se trabaja en equipo entre, países.
Sí, sí, me estoy recordando que era lo que me comentabas, y sí me parece muy interesante el pensamiento, de que sí, o sea, trabajan 16 naciones en este proyecto, y se considera el proyecto más grande ingeniería uh-huh. de la humanidad, pues sí, es como una muestra de lo que se puede lograr cuando dejamos diferencias y cosas banales de lado, ¿no? Y nos ponemos a trabajar.
Sí, y quieres como... lograr algo, ¿no? Que todos tienen como un fin en común. Pues de hecho, durante estos 20 años se han logrado más de 3.000 investigaciones científicas que han tenido lugar ahí a bordo de la Estación Espacial Internacional, que en todas las categorías de la ciencia, que son biología, biotecnología, ciencias de la Tierra, físicas, químicas.
¿Qué harán los químicos?
No sé. Yo lo que sí veo mucho son los de biología, que es como ver cómo... ¿cómo se comporta, ¿no?, la plantita en microgravedad?
Que luego esas áreas del conocimiento, cuando avanzan, parecen como no tener sentido, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre la astrobiología.
¿Mm?
Y sí mencionaban que era una, si no me equivoco, se dice protociencia. Como la alquimia en su momento.
Ok.
Que era como... no sabemos nada realmente, ¿no? O sea, no hemos visto pues una plantita en otro planeta. O no hemos estudiado seres vivos que estén fuera de la Tierra. Porque no hemos encontrado ninguno. Pero es un área del conocimiento que en algún punto va a ser ciencia. Ahorita parece imaginado, o te lo imaginas y más o menos pues ahí deduces y haces cosas, pero en algún punto podría ser una ciencia tal cual, de investigación, experimentación y todo. Entonces me hace como curioso, ¿no? O sea que mucha gente luego se pregunta como que ¿para qué investigamos cosas que ¿sí? no son como tan tangibles? Y pues es para eso, ¿no? Porque no sabes si en algún punto eso que parecía intangible
sí va.
Pueda dar pie a investigaciones más valiosas.
Pues por ahí de los trabajos que se... o sea, como de los propósitos y objetivos que tiene la Estación Espacial Internacional, es como poner a prueba, digamos, desde materiales hasta, no sé, situaciones, todo esto para aportar a las investigaciones en la Luna y en Marte. O sea, poder lograr, ya ves, este proyecto de la NASA, que es poner una como estación lunar en la superficie de la Luna. Entonces, esto y luego, ok, humanos a Marte. O sea, como, pues si quieres cosas de fuera de este mundo, necesitas hacerlas fuera de este mundo.
Sí, pues experimentar totalmente, ¿no? No te la puedes jugar.
No, pues es todo pruebas, muchas pruebas. Hay que estar seguros antes de...
Siguen llevando animales, ¿no? Tengo entendido que... sobre todo insectos, ¿no? Creo que llevan...
sí, tengo entendido.
Arañas, ajá. Cucarachas, cosas así. Creo que tardígrados han llevado.
Mm.
Qué curioso. Supongo que esos son los biólogos, ¿no? Cuando van ahí.
Sí, ellos son los encargados de llevárselos.
Y de químico quizás de muestras. Ah, bueno, pero no toman... no sé.
No sé, no sé cuál sea la chamba de los químicos ahí como tal. Quizás, no sé, pero si son ingenieros químicos, no se preocupen, sí pueden ir.
Que sí es un reto porque siento que son cosas que no te pones a pensar. Como lo que ponían que era como entre chiste de la pluma. O sea, que se llevaron plumas
sí, es cierto.
Y no
funcionaba.
Y no pintan porque no hay gravedad.
Es que siento que son cosas que pues no piensas, ¿no? Das por hecho que la pluma pinta.
Sí, entonces está complicado porque quizás ni sabes, te llevas algo pensando que es como, pues igual que en la tierra. Y no. Como bañarte.
Como bañarte, sí. Siento que otro, o sea, fuera de las investigaciones con tal, experimentos que se hacen ahí como tal, siento que de los objetivos y propósitos más grandes que tiene la Estación Espacial Internacional es como la convivencia humana fuera de la Tierra y en un lugar como tan reducido y con condiciones tan limitadas y cosas que tienes que cuidar. O sea, como que es ponernos a prueba para entonces considerar poder estar en la Luna o poder vivir en Marte, no sé, como estas cosas.
Ah, ¿te refieres?
Siento que es más, poner a prueba al ser humano que lo que puedes llevar.
Uy, pues ese tema es buenísimo, ¿no? Porque siento que sí, o sea, todos siempre aspiramos o imaginamos una sociedad extraterrestre, o sea, los mismos humanos viviendo fuera del planeta Tierra.
Ajá.
Pero pocas veces nos preguntamos la parte humana tal cual, ¿no? La parte social, la convivencia.
Sí, sería posible, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer si en la Tierra
¿sí?
nos andamos inventando diferencias entre unos y otros solo para jerarquizar? ¿Sí, sí, sí? Solo para acomodar y creer que alguien es más valioso que otro, nos inventamos diferencias.
Sí, como poner rangos, pues, que no.
Sí. Ahora imagínate, nos vamos un grupito pequeño, variado, fuera del planeta en donde dependemos unos de los otros. No te puedes poner a criticar a alguien que porque está más gordo que tú.
Ajá. No, y pues variado de nacionalidades y aparte de como, pues, aptitudes, digamos. Porque sí son así como, bueno, tú eres ingeniero eléctrico, tú eres biólogo, tú eres no sé qué, tú eres médico. O sea, necesitamos de todos. No es como que me voy a poner a pelear aquí.
Sí, es un buen... O sea, hace un buen trabajo, ¿no? Como un buen desarrollo o una buena investigación, eso. Como... Porque hay muchas, ¿no? Recuerdo alguna vez de unos niños que en un campamento los dividieron e hicieron las diferencias muy fuertes. Así como tú eres equipo A, equipo B. Y así muy fuerte, como muy arraigado la creencia de yo soy B, yo soy del equipo B. Y el A es mi enemigo.
Entonces...
Y sí se formó como una pequeña guerrita, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que... Juntar así humanos diferentes, con sus creencias tan diferentes, con una meta en común, quizás funciona inverso a lo que comento, ¿no? Eliminas las diferencias tan arraigadas y es como, no, pues no pasa nada, al final eso no sirve de nada, no dependemos de nuestras diferencias ni nada.
Pues allá en el espacio no, o sea, no hay uno que tenga más que el otro, ¿no? Es como, estamos iguales donde mismo.
Sí, eso es aquí. Es lo que trataba de decir. Como que quitas lo que hace que seamos competitivos o lo que consideres a alguien enemigo. Porque pues no existe, ¿no? O sea, si te vas a vivir a la luna, probablemente tu casa sea igual que la de al lado. Y dependa tu supervivencia de su casa y viceversa.
Que aquí se desprende lo que platicábamos, creo, pues como en el segundo episodio del podcast, que era colonizar Marte, ¿no? O sea, ¿cómo serían las casas? Pues todas van a ser iguales. ¿Habría puertas? O sea, como que se necesita una conexión entre todos, ¿no? Por cualquier cosa, no sé.
O la ropa.
Ah,
no
la ropa,
no salgas a la calle, ay, mi traje Armani. Ay, pues es igual, el de todos va a ser el mismo porque sí, tienes que sobrevivir, ¿no?
Sí, pues todos los trajes son iguales.
Aunque luego hay, por ejemplo, la cuestión de identidad.
De que, bueno, mi traje blanco va a ser rosa.
Sí, como, ¿y ahora yo quién soy? ¿No? Te vuelves a mí quizás... Siempre vamos a querer como tener una identidad. Quizás sí, le pones, bueno, yo le pinto
único
aquí...
Único y diferente.
Unas letritas que me gustan y ya, personalizado, ¿no? Para sentirme diferente.
Pues creo que sí les dan la oportunidad de llevar algo, ¿no? Por ejemplo, tengo que en cuestión de comida, puedes llevar como algo que te guste de tu país.
¿Qué te llevarías? Si tú pudieras llevar un solo alimento y tienes que comerlo durante los 3 años que vas a estar ahí.
Tacos.
¿Sí?
Pues, si no hubiera como límite, siento que me llevaría quizás tortillas y queso así por siempre.
Yo, pues sí, es que creo que es como lo más Lo menos enfadoso, ¿no?
Yo siempre he dicho que, o sea, sí, me gusta mucho la comida como italiana, las pastas y así, los carbohidratos, digamos, la pizza, las hamburguesas, me gustan demasiado las papas fritas, pero no podría comer eso todos los días. Lo único que podría comer todos los días son tacos.
Sí, es que es una comida rica y que no enfada. Porque luego sabores muy condimentados, como el barbecue, sí, son cansaditos, ¿no?
Sí, quizás al segundo día es como, bueno, ya no está tan divertido.
Sí. ¿Tienes algo más que agregar? ¿O nos despedimos?
Bueno, solo para agregar, por ahí contaste quién fue el segundo hombre que duró más tiempo allá.
Tienes razón. Cristina Koch, tengo de la mujer que fue Cristina Koch, que es la mujer que más ha durado en la estación espacial, pero de la persona, hombre en general, pues, o sea, totalmente, no.
Quiero decir que yo también busqué a la mujer que rompió el récord, que es Cristina Koch, pensando que Jaime traía a que era el hombre con más tiempo.
Yo me defiendo con... Traigo la persona que... Ya lo vi. Sí, traigo la persona que más tiempo ha estado en la estación espacial, pero rusa.
Ok, a ver.
Es Valery Polyakov, con 437 días.
Ok.
Y ya vi que sí traigo la otra, pero son dos. Es en la estación internacional, es Mikhail Kornienko y Scott Kelly, un ruso y un estadounidense, con 340 días. Son casi 100 días de diferencia de la otra persona.
¿Pero están en empate por ahí o qué?
Sí, trabajaron juntos en la misma misión. Ah, duraron 340 días juntos.
Sí, pues sí, de hecho, de Cristina Koch se vuelve la mujer que duró más tiempo. Ella aterriza hace poco, el 6 de febrero de 2020.
Sí, reciente.
Este año regresa a la Tierra y logró 328 días en una sola misión. O sea, corrida. De una. Sí. Por ahí fue como algo importante porque no se sabía como cuánto tiempo podían durar como las mujeres, ¿no? Porque es cuerpo diferente, pues.
Sí.
Entonces, como cuánto podías durar sin que dañara...
Pues yo tenía entendido que por eso no había como mujeres en los viajes espaciales, ¿no? Que porque se había visto un deterioro muy grande en la estructura ósea. Y como se tiene entendido que las mujeres son más propensas a la osteoporosis.
Sí, es
pues
es
verdad. Entonces como que esa era quizás excusa, pero era pues la razón por la que no había tantas mujeres astronautas.
Sí, pero bueno, ahora ya van a mandar a la Luna a... En el 2024, una mujer. O sea, como que ya cada vez es como...
Sí, pues supongo que están viendo, ¿no? Como, no pasó nada. Y ahí la llevan un poquito más y más, ¿no?
Sí, también tengo entendido que cuando quieran llevar humanos a Marte, también es... O sea, ya es variado, pues. Ya no solo son de diferentes nacionalidades, ahora son de...
Oye, sí, está...
Hombre, mujer y así.
¿Y de juventud?
¿A qué?
¿Qué tan joven te podrás ir?
Pues no sé, porque yo he visto que toma muy en cuenta como tu nivel de estudio. Por ejemplo, estaba viendo Cristina Koch, tiene dos licenciaturas. Es ingeniera electrónica y tiene la licenciatura en física también. Y tiene una maestría. Pero no sé si recuerdas a los que fueron en la Crew Dragon con SpaceX. Ellos tenían hasta doctorados y eran exmilitares. O sea, como sí. Que...
Y eran grandes de edad.
Ajá. Uh-huh.
Y experimentado.
No sé qué tan joven. Siento que debes de ser una persona muy preparada en cuestión de estudios. Entonces, pues... Siento que mínimo una maestría te han de pedir.
No, yo creo que sí. Por lo menos unos 35, 40.
Sí, o sea, que seas como un experto en tu área, ¿no?
Sí, supongo.
Que puedas arreglar allá las cosillas. O sea, para cerrar, les quiero contar que... Tristemente, los planes oficiales de la Estación Espacial Internacional... Hablan que van a llegar hasta diciembre de 2024. Curioso que... O sea, esto es por cuestión de presupuesto. El presupuesto por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia es hasta 2024. Por ahí se dice que existe la posibilidad de que se extienda hasta 2028. Pero... siento que la idea va como... Ok, se termina esto. Y vi por ahí que cada quien quiere hacer como la suya. O sea, ya como...
Independiente
y no solo países como China, como la India. China y la India tienen, o sea, quieren hacer su propia estación espacial. China va a empezar a ensamblar el próximo año, según. Yo creo que ya los tiene.
No, y van rapidísimo.
Sí. Entonces, bueno, o sea, ellos planean tener la suya. India quiere, pero todavía no se sabe. Por ahí se dice que quizás esté en funcionamiento en 2030. O sea, todavía falta. Pero China ya la tiene prácticamente.
Ya compró su terrenito.
Sí, ya lo tiene apartado. Pero les digo, no solo están países, también hay empresas privadas que quieren como tener la suya. Por ahí hay una que se llama Axiom Space, que tiene sede en Houston, pero ellos planean usar como la Estación Espacial Internacional, que ya no va a estar en uso. No sé si la van a comprar o qué van a hacer. Y planean usarla como para viajes turísticos. Y sí dijeron que querían hacer un laboratorio y así, pero supongo que es más por...
Pues marketing, ¿no?
Ajá. Yo le voy más a que le tiran al turismo espacial. Pero usando... No sé cómo le van a hacer ahí, porque la estación espacial pues es de muchos países. Entonces no sé cómo se van a arreglar, ¿no? Para...
Supongo que va a ser muy caro, va a ser una inversión muy arriesgada, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, caro, ¿qué van a mandar a que la mantenga quién?
Sí. Pues siento que ni siquiera SpaceX ha llegado a ese nivel de locura.
Pues se me hace muy complicado, pero estaría padre.
Sí, estaría padre. Pues vienen muchos planes para lo que es turismo espacial. Es lo que sigue ahora.
Sí.
Para todos. Pues por ahí Elon quiere llevar a Tom Cruise a hacer una película.
Sí estaba... me acuerdo que me dijiste. Estaba... No sé.
Curioso que Tom Cruise, digo, SpaceX, Elon Musk y Tom Cruise anuncian así como, ¿es seguro? Sí, vamos a ir. No va a ser una película como tal, es como un largometraje.
Es como un clip, pues un...
Ajá. Para lo que sería la primera película grabada en el espacio. Pero Rusia anuncia de que no. Nosotros vamos a ser los primeros y que según van a lanzar antes.
Muy Rusia eso.
Sí, muy Rusia. Es como... Alguien quiere hacer algo y ellos como, no, yo...
Y a medias.
Sí, yo soy ahí. El primero. Sí, es chistoso. Siento que la carrera espacial nunca terminó y nunca va a terminar.
No, y revivió ahora que se involucraron los Emiratos Árabes, China. Sí. Se vuelve otra vez, ¿no?
Pues ya Estados Unidos, la verdad, se había olvidado como de la luna y China manda un explorador espacial al lado oscuro de la luna y es como, ¿qué? ¿Vamos a volver a ir?
Y ahora con Venus... Que se retractaron del artículo, ¿no?
Sí, pues no como tal, sino fue así como...
Como una malinterpretación, algo así.
Ajá, ¿no? Sí, como es... O sea, no es que... Porque antes pensaban, ¿no? Lo más probable es que sí haya algo con vida, que considerado vivo, que lo esté produciendo. Pero ahora es como, no, quizás es una reacción química que está ocurriendo por ahí, que no conocemos.
Pues a ver qué más nos espera de esa carrera espacial.
Curioso que en los planes a futuro les mencioné a China y a la India, pero Estados Unidos y Rusia no dicen nada, no sé, obviamente tienen planeado algo, pero no sé qué.
No, pues son como los punteros, ¿no? Quizás no necesitan tanta publicidad, se la llevan tranqui.
¿Tanta publicidad? La NASA es pura publicidad, todos los días los veo por todos lados.
Pero como de lo reciente, ¿no?
Sí.
No anuncian como que han avanzado del proyecto futuro, sino como... Como a lo de hoy, y nada más te prometen así a lo lejos.
Hablando de eso, de la NASA, su publicidad, y que es como Disney, pero de la ciencia y el espacio, entren a la página de la NASA y busquen cómo observar la Estación Espacial Internacional. Ah, okay. La pueden ver desde su casa, o sea, solo tienen que buscar como, ¿cuándo va a pasar por aquí? De hecho, yo busqué, y en estos días, entre el 11 y el 15 de noviembre, estará pasando por el cielo de Guadalajara.
Sí, hay que buscar. Les dejamos el enlace, ¿sí? Yo creo. Se los podemos dejar aquí en la descripción para que
lo busquen.
Ahí pongan por donde
viven. Y le tomen una fotillo y me la pasan, me etiquetan en Instagram.
Sí, nos la pueden pasar por Instagram y ahí la ponemos, ¿no?
Sí.
Está muy bien eso. Pues entonces, ¿eso es todo por hoy?
Eso es todo por hoy.
Bueno, yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos Todos Sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima, amigos.
Bye.